La Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. Poco a poco se van serenando los ánimos en el aeropuerto de Barajas. Los cientos de pasajeros abandonados a su suerte tras la quiebra de Air Comet, la aerolínea del presidente de la COE, Gerardo Díaz Ferrán, han empezado a tranquilizarse después de dos días de incertidumbre al ver que los aviones prometidos por el Ministerio de Fomento son una realidad. De hecho, en menos de una hora debería despegar uno de esos aviones con destino a Argentina, a Buenos Aires, para ser exactos. En Barajas continúa la unidad móvil de la cadena SER con Faustino Liseda y Javier Alonso. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel. El primer vuelo, como decías, con destino a Buenos Aires está previsto que salga en apenas una hora y, salvo contratiempos, saldrá a esa hora. En su interior viajarán los pasajeros en tránsito, es decir, los que están pendientes de volver a casa, y otros en situación de necesidad. Entre los primeros, los que se quedaron en tierra sin completar la vuelta, destaca un nutrido grupo de seguidores del Estudiantes de la que volvían de Abu Dhabi de ver el mundialito de clubes de fútbol. Ahora confían en llegar a casa a tiempo de celebrar la Navidad con la familia y agradecen el dispositivo puesto en marcha por las autoridades españolas. Los escuchamos. Parece que tenemos problemas para escuchar esos cortes. Algunos de ellos llevaban hasta dos días tirados en el aeropuerto, como nos comentaban, y sin apenas descansar. El siguiente vuelo está previsto que salga a las 12 menos 5 de la noche con destino a Lima, a Perú.
Gracias, Javier. Esta mañana aún se han visto situaciones kafkianas en Barajas y enfados monumentales, como el de este pasajero argentino, que tenía muy claro quién es el responsable de su situación.
El presidente de la Unión Industrial Española, ¿sí? Eso es lo más jodido del caso, digamos. Estas cosas parece que uno viene de Argentina, que viene al primer mundo, pero verdaderamente viene a Europa y se encuentra con estas situaciones que, bueno, pensamos que son del tercer mundo, pero vemos que acá los empresarios manejan las cosas también bastante a su gusto y verdaderamente la justicia, bueno, parece que ahora la justicia entre comillas, digamos.
Pues Gerardo Díaz Ferrán ha dado por fin la cara esta tarde, 48 horas ha tardado desde que el lunes se conoció la quiebra de su empresa. Ha culpado del cierre de Air Comet a la crisis, a que ningún banco le dio crédito para salvarla. Ha agradecido al Ministerio de Fomento que se esté haciendo cargo de sus pasajeros y, por si había alguna duda, también ha dicho que no piensa dimitir como presidente de la COE. Pero de todas formas, quizá lo más sorprendente de su argumentación de esta tarde en su comparecencia ante los medios ha sido esta.
Rumores sobre la situación del comer estaban todos los días en los medios de comunicación a través de ustedes, ¿no? Y por lo tanto, que no es ningún reproche, sino todo lo contrario, ¿no? Y por lo tanto, pues también es verdad que yo mismo, si viera esta situación desde fuera, pues probablemente no hubiera elegido el COME para volar a ningún sitio, porque no parecía que hubiera seguridad, no se transmitía, los trabajadores han hecho huelgas, y aunque no fuera solo porque pudiera continuar o no, pues, hombre, en una compañía aérea donde se sabe que hay huelgas, pues la verdad es que el número de pasajeros que reservan disminuye de una manera importantísima.
¿Qué ha querido decir Gerardo Díaz Ferrán? ¿Que los viajeros que ha dejado tirados tienen la culpa por haber sido tan incautos como para confiar en su aerolínea? En fin, huelga cualquier comentario porque el argumento retrata sin duda a quien lo pronuncia. Esta mañana la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, ha evitado cualquier crítica a Gerardo Díaz Ferrán por cómo ha gestionado la quiebra de su aerolínea y tampoco ha querido mojarse sobre si debe dimitir o no como presidente de la COE.
Yo tengo que decir que eso lo tienen que decidir los empresarios. Por lo tanto, no tengo nada que aportar. Son ellos los que tendrán que decidirlo.
Aguirre también ha agradecido al Ministerio de Fomento sus gestiones para hacerse cargo de los miles de pasajeros que se han quedado tirados por el mundo por la quiebra de esta aerolínea. Por cierto, el Ministerio de Fomento acaba de hacer públicos los últimos datos sobre los pasajeros que ha conseguido ubicar en otros vuelos. El operativo establecido por el Ministerio de Fomento, que viene trabajando desde mediodía de ayer, ha logrado acoplar a 232 pasajeros. En concreto, se han acoplado en vuelos establecidos ya 134 pasajeros procedentes de La Habana, 10 procedentes de Ecuador, 64 de Buenos Aires y otros 23 con destino a la capital argentina y 2 con destino a Bogotá. Ha conseguido acoplar ya 232 pasajeros que van al margen de los dos vuelos que van a despegar esta noche. El primero a Buenos Aires, el segundo a Lima, como nos contaba Javier Alonso desde el aeropuerto de Barajas. Estamos en vísperas de Nochebuena y esta es la última ventana de Madrid esta semana, así que como si de un viernes se tratara, y ya que estamos en plenas fiestas, vamos a contarles, por ejemplo, dónde pueden comprar el mejor turrón de Madrid, cómo pueden quemar los excesos gastronómicos de estos días sin salir de casa, y si quieren salir, también les vamos a explicar cómo hay que protegerse de las inclemencias meteorológicas. Todo esto, más música y otras muchas cosas. En cuanto repasemos las otras noticias de este miércoles. Elsa García de Blas, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
problemas de la aerolínea de Díaz Ferran han centrado la rueda de prensa de la presidenta después del penúltimo Consejo de Gobierno del año, pero no ha sido lo único de lo que ha hablado Esperanza Aguirre. Ha vuelto a decir que ella seguirá devolviendo los regalos valiosos que le hagan y ha defendido a su número 2, Ignacio González, por su ausencia en la votación de ayer en el Pleno de Presupuestos.
Dice que a raíz del caso Gürtel consultó y se enteró de que la aceptación de cualquier regalo, si se hacía en consideración de su función, podía ser un cohecho impropio. Así que ella mantiene sus ideas claras respecto a los regalos.
Lo he hecho durante toda mi vida y pienso seguir haciéndolo. Una vez consultado que no había que devolver cualquier regalo hecho en consideración a tu función. Evidentemente las pastas de las clarisas y las cerezas de los fruteros son en consideración a la función, como las mandarinas que manda la alcaldesa de Valencia o el presidente de la Diputación.
Algo molesta ha restado además importancia al asunto de la ausencia de González, diciendo que todo el mundo tiene derecho a cogerse unas vacaciones.
Por cierto, volviendo sobre el caso Gürtel, el juez que instruye la causa en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, ha prorrogado un mes más el secreto del sumario.
De momento, hasta el próximo 23 de enero seguirá siendo secreta la parte del sumario que todavía no se conoce. El magistrado justifica su decisión en la complejidad del procedimiento, por el tipo de delitos presuntamente cometidos y el número de personas imputadas. Esperanza Aguirre ha vuelto a quejarse de que la prórroga del secreto genera, a su juicio, indefensión a los imputados.
Por lo demás, el Ayuntamiento de Madrid ha aprobado esta mañana, con la mayoría del PP, los presupuestos municipales para 2010, que se reducen un 4,21%. El consistorio va a gestionar el año que viene 4.950 millones de euros. Es la cantidad más baja de los últimos tres años. El gobierno de Ruiz Gallardón ha anunciado además que va a dejar de pagar 70 millones de euros que debe a la Comunidad de Madrid y al gobierno central para cobrarse lo que, según asegura, le deben entre las dos administraciones.
Es la forma que ha encontrado el Ayuntamiento de aliviar sus maltrechas arcas, que siguen arrastrando una deuda de 6.700 millones de euros. El delegado de Hacienda, Juan Bravo, explicaba que no se trata de crear tensiones políticas.
Por lo tanto, tenemos que dar un paso, y un paso con firmeza. Y no que vea nadie, en este caso, más allá de una decisión de velar por los intereses de la Hacienda al margen de cuestiones políticas.
Precisamente la elevada deuda del consistorio ha sido motivo de crítica por parte de la oposición en el debate de presupuestos. PSOE y Izquierda Unida han criticado las cuentas por antisociales y económicamente insostenibles. Escuchamos a David Lucas, portavoz socialista, y al portavoz de Hacienda de Izquierda Unida, Daniel Morcillo.
Hoy, cuando acabe este pleno, les invito a que vayamos todos juntos y le digamos a esos vecinos de esos distritos, aquellos que lo están pasando mal en la Ciudad de Madrid, que este año tampoco les toca, que este presupuesto no está pensado para ellos, que no hay medidas para ayudarles ante los numerosos problemas que acabamos de enumerar.
No estamos en contra de que el ayuntamiento se endeude, sino estamos en contra de cómo se ha endeudado y para qué se ha endeudado este ayuntamiento. Con un tercio de la deuda del ayuntamiento podríamos haber sufragado todos los equipamientos, todo el déficit social que tiene la Ciudad de Madrid.
Por cierto, el discurso de Navidad de Alberto Ruiz Gallardón ya está colgado en la página web del Ayuntamiento, ya se puede ver. En su mensaje navideño, el alcalde destaca el gusto por la vida y la solidaridad de los vecinos de Madrid y asegura que siempre trabajará por esta ciudad.
Debéis saber que con el firme compromiso de servir siempre a Madrid y de seguir atento a sus necesidades, vuestro alcalde os envía un saludo muy afectuoso, siente como propias vuestras ilusiones y os desea una Navidad feliz y un nuevo año lleno de logros y de confianza.
Y después de un año con el diálogo social embarrancado, sindicatos, patronal y gobierno regional han llegado a un acuerdo para impulsar la industria, la investigación y la creación de empleo en Madrid.
Es el primer acuerdo importante que nace del diálogo social en todo el año. Los sindicatos creen que es un paso adelante, esencial para proteger la industria y crear nuevos puestos de trabajo, pero insuficiente. Miguel Ángel Abejón es de UGT y Jaime Cedrún es de Comisiones Obreras.
Por supuesto que va a tener repercusiones sobre el empleo. El sector industrial de la Comunidad de Madrid es muy importante, genera mucho valor añadido, tiene muchos efectos sobre otros sectores, también productivos, y por supuesto apostar por un modelo de competitividad basado en la innovación, el desarrollo y la investigación, en lugar de estar permanentemente hablando de que la competitividad se tiene que producir mediante la reducción de los costes laborales, pues nos parece que es una apuesta en la que los sindicatos, por supuesto, estamos.
La voluntad que el diálogo social cubra mucho más, que también abordemos los temas inmediatos de reactivación económica y de protección social, sobre todo aquellas personas que están en desempleo y que están terminando sus prestaciones.
Y a las 7:16 vamos a ver cómo está el tráfico. Ya había complicaciones este mediodía en las carreteras, también en el centro de la ciudad. Empezamos por las carreteras a esta hora. DGT, Fernando Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. En lo que se refiere a las salidas, tan solo hay problemas en la 5, en la carretera de Extremadura. Hay circulación lenta con paradas intermitentes en la zona de Campamento y también a la altura de Móstoles, muy cerca del acceso a los centros comerciales de esa zona. Hay también algunos problemas en la entrada a Madrid, en la 6, en la carretera de La Coruña, en 5 kilómetros desde Las Rozas hasta La Florida. En la 1, en la carretera de Burgos, hay problemas entre La Moraleja y la Cuesta de los Dominicos. En 3 kilómetros y también algunas dificultades en la A2 en la carretera de Barcelona, en Torrejón de Ardoz, en ambos sentidos. La M40 tiene problemas en un par de kilómetros entre el Estadio de la Pineda y Coslada, sentido carretera de Valencia, y en el noroeste hay dificultades desde el acceso a la carretera de Colmenar hasta llegar a los túneles del Pardo, sentido A5, sentido carretera de Extremadura.
Y en Madrid capital, centro de pantallas, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues anima el tráfico hasta ahora en la entrada por la cuesta de San Vicente, aumenta en la zona de Gran Vía. Se mantiene lento en los tramos céntricos de la Castellana, pero empeora sobre todo en el enlace Colón-Recoletos, y también de salida el mismo paseo de la Castellana tiene dificultades en el enlace con el Nudo Norte. En la zona norte de las Rondas, todo el área de Cuatro Caminos, Joaquín Costa, Francisco Silvela, Doctor Esquerdo, al igual que ayer, hay un tráfico muy lento, y es la calle 30 la que desde primera hora de la tarde ofrece muchas dificultades ya desde la entrada por el Nudo de Manoteras hasta conectar con Méndez Álvaro.
Vamos con el pronóstico del tiempo. Llega la lluvia, mejor dicho, se queda, porque va a estar con nosotros todo, casi todo lo que queda de semana. Atención también al viento y a la nieve en la sierra. Florencio Rey, hola.
Hola, ¿qué tal, Miguel Ángel? Buenas tardes. Va a seguir lloviendo en Madrid, a pesar de la pausa que se han tomado las precipitaciones en las últimas horas. Ya hay una nueva borrasca a las puertas de Portugal, que será la que el día de Nochebuena mañana nos deje lluvia otra vez en la Comunidad de Madrid. Y viene acompañada de algo más de aire frío. Por eso, la nieve que ahora mismo puede verse por encima de los 1.200, 1.400 metros en el sistema central puede bajar hasta los 1.000 metros en el último tramo de la Nochebuena. Así que podría nevar cerca de las poblaciones del norte de la Comunidad de Madrid, mientras que en el resto lloverá. Las temperaturas máximas mañana difícilmente van a pasar de los 10 grados y el viento, que ha venido soplando con intensidad moderada en las últimas horas, se reforzará mañana para alcanzar rachas en las cumbres del sistema central por encima de los 80 kilómetros por hora, cercanas a los 50 en el resto de la región.
La Ventana, Madrid. Te hablamos a ti. Cadena Ser, pase lo que pase. 89.6 FM.
La Espiga de Oro sigue conservando el verdadero y auténtico sabor de sus panes, pasteles, tartas y toda clase de bollería. Los mejores desayunos, tapas y raciones. Restaurante La Espiga de Oro, donde sus menús y comidas caseras son un placer. Tu pastelería, cafetería, restaurante y prensa se llama La Espiga de Oro. Paseo de la Chopera 337, Manuel de Falla 89 y Largo Caballero 6 en Alcobendas, y en San Sebastián de los Reyes, Sacramento 12.
Tecnomasufi, tu tienda de consumibles en Alcobendas. Encontrarás cartuchos, toner y periféricos informáticos originales y compatibles. En Tecnomasufi, déjanos tu cartucho usado y hazte socio de temas. Te haremos un 5% de descuento en cualquiera de nuestros artículos. Te ofrecemos garantía, calidad, un trato personal y unos precios muy competitivos. Ven a visitarnos. Tecnomasufi, en calle Libertad 40 de Alcobendas, o llámanos al 91-261-6748. Y no olvides tu cartucho usado.
Restaurante Rincón La Vega de Levante. Nueva especialidad en parrilladas de pescado, carnes y verduras. Arroces al estilo de Levante, asados de cordero, cochinillo y pescados, cocinados con leña de sarmiento a la vista del cliente. Gran variedad de platos y riquísimas raciones, así como un menú por 18,50 euros, ideal para cenas con copa de vino o refresco incluido. Ahora también complementa sus servicios con todas sus especialidades listas para llevar. Recogida en el propio restaurante. Más información en la web www.rincónlavegadelevante.com o en el teléfono 91 490 1168. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas, con parking propio gratuito.
City 21, abrimos la tertulia de La Ventana de Madrid de este miércoles barra viernes, puesto que es el último programa que tenemos esta semana. Mañana es Nochebuena, pasado Navidad, y pues también tenemos derecho a cenar en casa, ¿no? Alfonso Ojeda, buenas tardes.
Buenas tardes, de luego que tenemos derecho. Tenemos derecho a cenar en casa, qué duda cabe.
¿El derecho o condena, en fin?
Condena, bueno, depende con quién se... En mi caso no, pero hay algunos ahí con suegra, ¿verdad? Que no están muy...
¿Pero por qué me miras a mí?
No, a ti no, a ti no.
Ah, es que
a
me está mirando, ¿eh? Porque...
No, él tampoco.
Yo me
no
voy a ir a comer con mi, a cenar con mi madre.
¿Por qué se va Javier Torres?
Eso, yo no me voy, yo no me voy. Estoy aquí.
Bueno, Elena Rodríguez, hola.
Buenas tardes.
Redactora de la revista Club de Gourmets, que nos va a contar, entre otras cosas, dónde se puede comprar el mejor turrón de Madrid. que dicen que puede ser incluso mejor que el de Alicante. Bueno, de hecho procede de allí, ¿no?
Exactamente.
Bueno, ahora nos lo cuentas. Javier Torres, hola.
Hola.
Oye, tú te encargas de las propuestas musicales normalmente en La Ventana de Madrid, pero hoy...
Muy criticada, y de manera muy criticada.
¿Por quién?
Por el personal en general.
Pero otra vez entonces, señalándome a mí, pero no, yo cuando me meto con tus canciones, no, todo lo contrario.
Es que hoy ha decidido que al que va a... el que la va a pagar voy a ser yo. Es decir, yo no sé qué música va a sonar en el programa.
Exactamente. O sea, es, por sorteo. A ver, menos la 3, que es una música muy tranqui, sí. Di un número del 1 al 6 y eso empieza a sonar ya.
Pues venga, pues el 1.
El número 1. Se me olvidaba, Miguel. Y esto además ha sido elegido por alguien de la redacción, entre los que está Felipe, Elsa, Elena...
yo, Alfonso
y yo.
O sea, el equipo de...
Todo el equipo de...
Que está en, que el equipo que no está de vacaciones.
Eso
en,
es.
En Radio Madrid, ¿no? Bueno.
Piensa.
Esta pena me duele, me quema sin tu amor.
Esto así un poco melancólico puede ser de Felipe Serrano, ¿no?
Sí.
Joder, qué ojo.
Desesperado.
No te lo dices. Prometo que no tengo papel, ¿eh? Y nadie me ha dicho nada.
Son Maná de Guadalajara, México. Le pusieron este nombre en 1987, pero antes se llamaban Sombrero Verde.
Que los vimos aquí en la Plaza de las Ventas con 40 principales hace 2 años. Yo tuve la oportunidad de verlos. Menudo directo, que potencia. Y bueno, increíble. La verdad que es uno de los mejores grupos que creo que hay en todo México.
Estoy viendo venir corriendo a Felipe por el por el pasillo. Creo que viene a por mí. Bueno, a ver si mantengo mi porcentaje de aciertos en lo que queda de Ventana de Madrid, que no sé por qué me da que no va a ser así. Bueno, Elena, a ver, cuéntanos lo del turrón.
Pues mira, si en Madrid hay un referente en turrones, ese es, por supuestísimo, yo creo que no hay duda ninguna, Casamira. En 1855, hace ya 154 años, Luis Mira dejó su Gijona natal, porque esto el origen, por supuesto, es Gijona, con un carro tirado por dos burras, lleno de turrón, para probar suerte en Madrid, porque él decía que el gran salto tenía que ser aquí en una ciudad ya un poco importante en aquella época.
Entonces, oye, pues desde Alicante, desde Gijona hasta Madrid en 1855...
Pues tela, la historia burro. Dice que además tiene tintes de leyenda que tuvo que empezar el viaje hasta 4 veces, porque antes de llegar a Cuenca había vendido todo el turrón. Entonces no llegaba a Madrid, no podía llegar a Madrid porque llegaba con el carro vacío. Han sido proveedores reales y su popularidad, la verdad, que pasa de padres a hijos, porque estas fechas, y bueno, incluso durante todo el año, especialmente estas fechas, ya hay colas. El secreto de toda esta casa, de su historia, nos lo desvela una persona que lleva 34 años, si no me equivoco, trabajando en Casamira.
Que es Amelia Almodóvar. Amelia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, lo primero, muchas gracias por estar con nosotros, porque imagino que debéis tener Casamira a tope de trabajo ahora, ¿no?
Sí, nada, encantada de estar con vosotros. Pues sí, afortunadamente, no sé si podéis percibir
se oye.
El jaleillo que hay. Está la tienda a rebosar y hay incluso gente en la calle y nada, bien, muy bien.
Bueno, ¿cuál es el secreto de Casamira, si es que se puede desvelar?
Bueno, pues el secreto es muy sencillo. Seguimos las mismas fórmulas que trajo don Luis en su época y la materia prima seguimos gastando la misma. Nos cuesta encontrar la miel de romero y la almendra muy seleccionada y ese es el secreto.
¿Cuántos tipos de turrón vendéis en Casamira?
Uy, yo no sabría calcular. Le puedo decir que se nos ha agotado muchas de las cosas que tenemos, se nos han agotado ya. El turrón de Gijona y varias cosas, los polvorones están fabricando a toda marcha porque a pesar de la crisis estábamos un poquito queriendo sujetar la producción, pero afortunadamente muy bien, están fabricando otra vez porque nos hemos quedado sin mercancía.
¿Habéis tenido que tocar los precios por aquello de la crisis o no?
No, lo que hemos hecho este año ha sido mantenerlos. Los del año pasado, sí, para no agravar más la economía.
¿Cuál es el turrón favorito de los madrileños? ¿Qué es lo que más se han llevado? ¿Lo primero que se ha agotado?
El de Gijona.
El turrón de Gijona.
El turrón de Gijona.
Hay una característica de la Casamira que a mí me entusiasma, que es tú pides en un sitio y pagas en otro.
En otro, sí.
Como se ha hecho siempre.
como cuando se fundó la casa. Seguimos la misma tradición.
Además, Amelia no nos lo cuenta, pero si no se han acercado a un oyente, yo recomiendo una visita, aparte por lo riquísimo que está el turrón y muchísimas más cosas que venden, aparte de turrón, lo bonito que está conservado, porque los muebles son auténticos, son yo creo que de cuando se fundó la tienda, ¿no, Amelia?
Sí, las vitrinas y los mostradores son de la época, del 1855. Están los mostradores encontrados, como las hacían las tiendas en aquella época, es decir, que tiene mostradores a los dos lados y uno en el fondo, y se conserva. En las paredes tenemos sedas francesas que se han renovado varias veces, pero la tienda sigue exactamente igual.
Estáis en la carrera de San Jerónimo número 30, ¿no?
En el número 30, exactamente.
¿No habéis abierto ninguna otra sucursal en Madrid? ¿Solo aguantáis con esa?
Aguantamos con esta.
Y bastante tenéis, ¿no?
Sí, porque si no tendríamos que comercializarlo más, y lo que queremos es mantener que sea artesano, y entonces no podemos abarcar a más.
Hay otra cosa que también está muy bien en Casa Mira, es que quien te atiende con todo el tiempo del mundo. No hay prisa.
No hay prisa.
Eso es impresionante, porque puede haber una cola detrás de ti. Claro que si estás en la cola te pones impaciente. Porque dices, ¿por qué le atiende? ¿Por qué tarda tanto? Pero luego cuando te llega tu turno es una verdadera maravilla.
Eso nos pasa a todos cuando vamos a comprar. Hasta que te toca te empiezas a remover un poquito y mirar el reloj. Pero una vez que llegas al mostrador ya no tenemos prisa.
Pues fíjate lo que ha visto Casamira y toda la gente que ha trabajado en estos 154 años, ¿no? Ha visto la Primera República, la Segunda, la Guerra Civil, y todo desde un punto, desde una calle que es histórica en Madrid, como es la Carrera de San Jerónimo, y muy cerquita de otro de los restaurantes también históricos, como es Lardi, ¿no?
Lardi, sí.
Que la verdad que comenzar desde la Puerta del Sol, por esa acera, a recorrer ese ir, dando un paso, si se quiere, en el recuerdo hacia atrás, hasta que se llega al Congreso de los Diputados, es realmente increíble, ¿eh?
Increíble, uh-huh. Es verdad.
Oye, Amelia, aunque solo tengáis una tienda en la Carrera de San Jerónimo número 30, ¿vendéis a toda España a través de Internet o cómo lo hacéis?
Bueno, por Internet nosotros utilizamos mucho el teléfono, uh-huh, porque es más personal, no sé, y por fax también nos pasan muchísimos pedidos y bueno, uh-huh, ya tenemos clientes que van de generaciones y de padres a hijos, y yo llevo aquí, como ya bien han dicho, 34 años, y hay direcciones, sitios que te suenan porque son cada año, y la verdad es que muy bien, muy bien.
Oye, después de 34 años tendrás un montón de anécdotas, ¿no?
Bueno, hay muchas anécdotas.
Cuéntanos alguna, la más curiosa, la más divertida.
Podría contarle muchas, pero ahora mismo no se me ocurre ninguna.
Yo recuerdo cuando estuve hace 2 años, porque estuve haciendo un reportaje para la revista, que de hecho fue Amelia la que me fue contando toda la historia de Casamira, que llegó una señora argentina, además yo estaba delante, sacó una propaganda de la tienda o una cosa, un folleto, de hacía 10 años que había estado en España, se había llevado turrón y había vuelto porque traía el folleto de hace 10 años dobladito, y se lo enseñó y dijo, no, mire, es que estuve aquí y me gustaría volverme a llevar turrón porque no hemos vuelto a comer un turrón como este.
Sí, sí, sí. Y bueno, pues el turismo por aquí, esta zona está muy frecuentada ahora con los museos y tal, y entran sorprendidos porque ven la tienda, no conocen el turrón, entonces les damos a probar y se vuelven locos cuando lo prueban.
Una cosita, Amelia, ¿seguís cuidando tanto a los que están en la calle esperando?
Sí.
Y cuéntalo, porque es que yo me sorprendí muchísimo.
Cuéntanos lo que voy a ir a hacer cola en cuanto salga de aquí.
Pues nada, podéis venir, porque de vez en cuando salen con una bandeja para que no se impacienten, y entonces ahí hay unos minutos que están mirando a ver cuál van a coger mientras se lo toman y tal, y entonces se les hace más ameno a la espera.
Bueno, Amelia Almodóvar, que lleva 34 años trabajando en Casamira, no te entretenemos más, que sabemos que tienes mucho lío por lo que oímos de fondo. Muchísimas gracias por atendernos. Un beso muy fuerte y feliz Navidad.
Igualmente para ustedes. Adiós, un abrazo.
La Ventana, Madrid.